producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Hoy, iniciando el mes de septiembre, les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Daniel Calvo, de Radio Colombia. Desde hace un año aproximadamente, la Fiscalía General ha tenido acercamientos con al menos 8 colegios profesionales con un objetivo muy claro: perseguir el ejercicio ilegal de las profesiones. La preocupación por esta problemática se debe a las no graves, sino gravísimas consecuencias que puede tener para los ciudadanos el contratar servicios de personas que no están autorizadas o que no están capacitadas para ciertas tareas.
Por eso incluso la fiscal general Emilia Navas Aparicio emitió a inicios de este año una política de persecución penal que establece una serie de pautas que deben analizar los fiscales y las fiscalas que tramiten causas penales por este delito. Para hablar precisamente de este tema, hoy está con nosotros don Juan Carlos Cubillo Miranda, subjefe del Ministerio Público, a quien le agradecemos su compañía.
Sí, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
También nos acompaña Raquel Ulloa Venegas, que es fiscala del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, una de las instituciones con la que se ha estrechado esta relación. Bienvenida.
Buenos días a ustedes y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando.
Recuerde que este programa también se está transmitiendo en Facebook Live, en las páginas del Ministerio Público de Costa Rica y de Colombia Digital. Ahí puede seguirlo o bien, una vez que haya terminado, repasarlo más adelante. ¿Qué les parece si entramos al tema del día? Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema.
Don Juan Carlos, para empezar, explíquenos, ¿qué es el ejercicio ilegal de la profesión y cuándo es que ocurre este delito?
Vea, en términos muy sencillos, el ejercicio ilegal de la profesión es cuando una persona ejerce una profesión para la que no, para la que se requiere una habilitación especial sin haber obtenido esa autorización de parte del colegio profesional respectivo.
¿Tiene que existir ese daño a la salud o a las cosas, a los bienes, para que se configure este delito?
Vea, precisamente este es el tema principal de la nueva política de persecución penal que ha emitido la Fiscalía General al mando de doña Emilia Navas, y es lo que precisamente vamos a explicar posteriormente.
Bien.
Raquel, cuando hablamos de colegios profesionales, se puede caer en la idea de que solo a los miembros de cada gremio les interesa lo que estos hagan, pero su función va más allá. ¿Cuál es ese rol que tienen los colegios, que de hecho es una función otorgada por el Estado?
Así es, Daniel, es una función otorgada por el Estado, la Sala Constitucional también, en la de regular el ejercicio de la profesión. Tanto lo regulamos a todos los agremiados como también regulamos el ejercicio ilegal de la profesión. Por eso es que lo hemos venido trabajando para que lo hiciéramos en conjunto con la Fiscalía.
Regulan a los agremiados, pero no solo a ellos, sino a las funciones que estos ofrecen
por
a la
supuesto,
ciudadanía.
Nosotros, bajo las leyes y reglamentos que nos rigen como colegio profesional, regulamos todo lo que es la ética profesional, los lineamientos que tenemos para el buen ejercicio de la profesión. En realidad es una tarea que tiene el Departamento de Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas, y también venimos desde hace muchos, muchos años regulando lo que es el ejercicio ilegal en personas que no son incorporadas a nuestro colegio profesional, pero que realizan procedimientos propios del profesional en odontología.
Bueno, esto precisamente nos permite entrar en el contexto que propició el acercamiento entre la Fiscalía General y los distintos colegios. ¿Qué fue lo que despertó, Raquel, en ustedes como colegio profesional trabajar de la mano con la Fiscalía?
Claro, hemos tenido varios casos presentados y pese a todas las pruebas que se presentaban en su momento donde efectivamente se comprobaba el acto como tal de un ejercicio ilegal de la profesión, a nuestros casos nos los daban sobreseimiento, tal vez por esta falta de prueba o porque tal vez la persona que estaba cometiendo el acto era por, vamos a explicarlo, era un técnico dental, por ejemplo. Entonces, como sí tenía conocimientos en algún campo relacionado a la odontología, le daban sobreseimiento porque no estaba provocando un daño en sí a la persona que era atendida. O bien cuando son atendidos por asistentes dentales o son atendidos por estudiantes, como no existía un daño a esa persona, entonces lo que hacían era darle sobreseimiento porque antes se estipulaba que para comprobar el ejercicio ilegal de la profesión tenía que haber un daño. Ahora, con esta nueva directriz que emite la fiscal Emilia Navas, dice que no precisamente tiene que haber un daño, ¿verdad?, a la salud, sino ya solo cometer el acto, ¿verdad?, propio de un profesional sin serlo, esto lo lleva a ejercer ilegalmente la profesión. Entonces, desde hace tal vez un año, la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas quería tener un acercamiento con la fiscal con el fin de que pudiéramos trabajar en conjunto con todas las fiscalías del país.
Don Juan Carlos, Raquel ya introduce el tema. Desde el punto de vista penal y de investigación, ¿qué implica este cambio en la política de persecución penal, el hecho de que ya no tenga que comprobarse un daño?
Sí, gracias, Daniel. Podríamos hablar un poquito de por qué es que se emite esta interpretación de parte de doña Emilia y la Fiscalía General y su equipo de trabajo. Y es que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el artículo 15, le da la facultad a la fiscal general o el fiscal general de dar instrucciones generales para dar interpretaciones y aplicaciones de la ley y crear una unidad de interpretación. Entonces vemos que existían varios criterios. Un criterio que exigía una habitualidad del ejercicio de parte de la persona que estaba realizando esa profesión sin estar autorizado y sin tener las técnicas apropiadas de estudio. Y también se exigía por parte de los investigadores y también por parte de alguna parte de la jurisprudencia de que se exigía la existencia de un daño producto de la acción. Es decir, si no había un daño en la salud, entonces en esos casos se estaban archivando. Desde esa perspectiva es que entonces se emite la nueva circular en donde no se va a requerir o se interpreta para que los y las fiscales así investiguen, en donde se establece que no se requiere un daño o un perjuicio alguno para la salud de las personas. En la circular también se habla de un elemento, nosotros jurídicamente decimos un elemento normativo del tipo. Eso es, ¿qué es lo que está regulando en sí el artículo, ¿verdad? Digamos, en este caso, el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, es muy claro que el artículo 322 lo que está diciendo es que esa persona que ejerce el acto específico requiere estar habilitado, una habilitación especial, y requiere la autorización para realizar ese acto. Y si no lo tiene, con eso se configura para nosotros el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
También se habla de una norma especial cuando los casos involucren al sector médico, que es analizar si el ejercicio ilegal se da en concurso con otros delitos. ¿Qué significa esto?
Sí, eso significa que haciendo una interpretación de todo el ordenamiento jurídico que regula esta materia, que es muy importante, toda vez que el Estado debe de regular la calidad y la confiabilidad de los servicios que se están brindando. Hay un artículo que es el artículo 370 de la Ley General de Salud, en donde se aumenta las penas. Se aumenta la pena para aquellos que van a ejercer ilegalmente la medicina, la odontología, la farmacia, la veterinaria, la microbiología química y también la enfermería y otras profesiones afines. Esto es una normativa que está dentro de la Ley General de Salud que se tiene que tomar en cuenta a la hora de que vamos a investigar, porque el ejercicio ilegal de la profesión en estos casos se encuentra, por así decirlo, agravado. ¿Qué es esto? Que el legislador consideró que en estos casos la pena es mayor a imponer por las consecuencias que se pueden dar hacia la salud de los y las ciudadanas.
Claro, hasta este momento los colegios que se han acercado al Ministerio Público después de la emisión de esta política de persecución penal de la fiscala Emilia Navas son los colegios de terapeutas, agrónomos, topógrafos, profesionales en psicología, farmacéuticos, contadores públicos, médicos y cirujanos, y el que representa a usted, doña Raquel, que nos acompaña hoy, el Colegio de Cirujanos Dentistas. Desde su óptica, ¿cómo ha influido ese trabajo coordinado en las tareas que realizan en el colegio?
Sí, claro. Realmente, bueno, hace poco que tuvimos esta reunión y esta directriz, entonces teníamos varios casos que ya veníamos trabajando, sin embargo decidimos ya empezarlo con las fiscalías. Y bueno, es muy bueno porque, voy a explicarles, cuando nosotros hacemos el control, comprobamos el ejercicio ilegal de la profesión, tenemos que hacer como un allanamiento dentro de las clínicas dentales. Entonces ahora nos sentimos mucho más acuerpados, ¿verdad?, con los fiscales, porque incluso ellos tienen toda la potestad de poder entrar a estos lugares o, ¿verdad?, donde se esté desarrollando esta actividad, y es un apoyo para nosotros como fiscalía que ellos pues puedan llevar todo el proceso de denuncia, y segundo, que sabemos que va a dar frutos, ¿verdad?, que no va a quedar estancada, que no va a haber un sobreseimiento de esta denuncia, sino que vamos a tener un buen resultado.
Claro, solo una precisión, los fiscales pueden ingresar previa orden de un juez.
Previa orden de un juez, sí,
así correcto. Es. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud que pueden existir al ponerse las personas en manos de personas que no son dentistas, que no están capacitadas, que son de repente técnicos dentales, como usted nos decía? ¿Cuáles son palpables esas consecuencias para la salud?
Bueno, efectivamente pueden existir procedimientos que pongan en riesgo en este momento la salud de un paciente. ¿Desde cuál perspectiva? Puede ser un paciente que le realicen algún procedimiento de extracción, sean pacientes que estén comprometidos sistémicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que estén tomando medicamentos que pueden afectar el procedimiento, digamos, que si una persona no está capacitada, no es profesional en la salud y lo atiende a esa persona que tiene muchos medicamentos, podría afectar su vida, ¿verdad?, durante la atención. Segundo, pueden haber enfermedades infectocontagiosas, incluso puede haber una transmisión de VIH, ¿verdad?, si no se utilizan las normas de bioseguridad mínima. Porque si hemos comprobado en lugares donde se está realizando este acto de ejercicio ilegal, que no hay una buena esterilización de todos los equipos, que se utilizan los mismos instrumentos, no son esterilizados, sino que se sacan, los lavan y se vuelven a utilizar en otras personas, hay mucha contaminación cruzada. Esto es que igualmente hay muchas enfermedades infectocontagiosas y también pues que van por un tratamiento que al final no van a obtener un buen resultado del mismo, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Raquel, dentro de la experiencia de ustedes, las personas, pacientes, acuden a este tipo de servicios que no están regulados, que no son los profesionales que deberían darse, ¿por falta de desconocimiento o por ahorrarse dinero en las consultas?
En realidad creo que es por falta de desconocimiento la primera razón, porque en la mayoría de casos de ejercicio ilegal, muchos se hacen pasar por un odontólogo. Entonces, digamos, en su gafete o en su mismo uniforme se hacen llamar doctores. Y las personas no tienen pues esa costumbre que realmente se está implementando ahora, que es llamar al Colegio de Cirujanos Dentistas, averiguar las calidades de ese doctor que va a tratar al paciente, que en realidad es como una política que venimos haciendo ahora, sobre todo para la población, para que ellos se informen más. Creo que es falta de información, ¿verdad? Y segundo, como usted lo menciona, creo que es también por obtener un tratamiento a muy bajo costo. Entonces prefieren ir donde técnicos dentales, que en realidad los atienden en condiciones sumamente insalubres, ¿verdad?
Al final el costo es mayor, claro.
El costo es mayor, por supuesto.
Son las 9 y 16 de la mañana, hoy conversamos con don Juan Carlos Cubillo Miranda, subjefe del Ministerio Público, y con doña Raquel Ulloa Venegas, fiscala del Colegio de Cirujanos Dentistas, acerca del ejercicio ilegal de la profesión y los graves daños a la salud y también a la economía de los hogares que provoca esta conducta ilícita. Antes del programa, doctora, usted nos contó que incluso ya manejan un caso de presunto ejercicio ilegal de la profesión que se está investigando de la mano con el Ministerio Público. Sabemos que no se pueden revelar muchos detalles por ser un caso en investigación, pero ¿en qué consiste el trabajo en conjunto que realizan con la Fiscalía?
Sí, claro. Nosotros como Fiscalía tenemos, bueno, igual un grupo de investigadores. Entonces realizamos pues toda la investigación cuando nos lo reportan a la Fiscalía. Realizamos toda la investigación y ya con esas pruebas nosotros lo trasladamos al fiscal de la región correspondiente, y lo que estamos solicitando es que podamos ser acompañantes en el momento en como lo dicen ustedes, ¿verdad? Cuando un juez pueda otorgar un allanamiento, que nosotros como colegio profesional podamos también estar en el momento, sobre todo como por el conocimiento de la parte técnica para poder acompañar en ese momento a los fiscales. Pero sí, ya lo estamos manejando, esperemos que dé buenos resultados, y pues así realmente los demás casos que tenemos ya estamos recabando todas las pruebas para poder interponer ya las denuncias formales en la Fiscalía.
Don Juan Carlos, ¿qué aporta ese conocimiento técnico que tiene el colegio al trabajo que realizan los fiscales que atienden esta materia?
Sí, gracias, Tatiana. La doctora Raquel nos acaba de indicar mucho de lo que de lo avance en las investigaciones y lo que nos aporta este acercamiento, que es producto de los objetivos y los planes estratégicos que tiene la Fiscalía General, el Ministerio Público, y que están plasmados en los respectivos planes estratégicos para este año y que llegan hasta el 2024, que vienen a ser estrategias y canales de cooperación y para abordar este tipo de delitos. Como le decía, el delito del ejercicio legal de la profesión tiene unos requisitos, que son, bueno, que esa persona que está ejerciendo la profesión tiene que tener una habilitación y tiene que estar autorizado para realizar ese acto. Si no lo tiene, entonces comete el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Entonces vemos que hay mucha información que la tienen los colegios profesionales, y con esta alianza que estés haciendo con ellos, la información va a ser más fluida. Vamos a obtener las certificaciones de una manera más rápida, vamos a tener investigaciones también más rápidas de parte de lo que va a requerir él o la fiscal hacia el colegio profesional, y así como también se le ha entregado la información de las diferentes fiscales y fiscales adjuntas dentro de todo el país, para que se dé una coordinación con los diferentes colegios profesionales y que las investigaciones puedan ser más rápidas y más exitosas.
Raquel, ¿cuáles son las situaciones o irregularidades que detectan ustedes con mayor frecuencia? ¿Tienen un aproximado, un consolidado de la cantidad de denuncias que suelen recibir?
Sí, claro. Bueno, las situaciones que se presentan más frecuente es técnicos dentales realizando procedimientos más complejos, como incluso extracciones a los pacientes, extracciones dentales, realizando prótesis dentales. Luego, lo más frecuente también que tenemos son asistentes dentales que realizan procedimientos propios del odontólogo. Y también tenemos algunos casos de personas que no han cursado ni siquiera la universidad en ningún campo, ni de técnico dental, ni de odontología, correcto, y atienden pacientes y tienen listas grandes de pacientes, ¿verdad? Incluso realizando hasta a veces procedimientos propios como de especialistas. Y pues sí, nosotros podemos recibir alrededor de 4 a 5 denuncias por mes, sobre todo en las zonas más alejadas o rurales, es donde más se pueden estar realizando este tipo de actividad. No obstante, sí es bueno mencionar que aquí en el GAN hemos tenido muchísimos casos y se recibe todavía cualquier cantidad de casos, sí.
Hay que estar muy alerta entonces.
Claro.
Don Juan Carlos, claramente el Ministerio Público es una institución que entra a conocer estos casos cuando ya el delito está cometido. Sin embargo, por la gravedad de las consecuencias que tiene, pues a veces entramos un poquito en la prevención. ¿Cuál es el principal consejo que usted como fiscal le daría a las personas cuando están pensando en contratar los servicios de un profesional en cualquiera de las áreas que hemos señalado? Porque en este caso estamos hablando de una muy delicada, que es el sector salud, pero también tenemos casos donde, por ejemplo, en el Colegio Profesional de Topógrafos se sacan medidas incorrectas, los planos están incorrectos, de repente la propiedad donde se va a construir quedó en una zona protegida, y esto trae graves consecuencias también a las personas que creen que pagaron un servicio real y correcto y justo, ¿verdad? Entonces, en general, ¿cuáles son las consecuencias que usted, las recomendaciones que usted como fiscal le da a las personas?
Sí, primero, solicitar las credenciales. Y segundo, verificar esa información, ya sea con los colegios respectivos, los colegios profesionales respectivos. Y también le agregaría a esto, no pensar de que por ahorrarse tal vez algún monto de dinero, ir a algún lugar en donde le van a realizar un trabajo, o donde se va a realizar un trabajo profesional que se requiere de mucho estudio, y que también se requiere una autorización especial por parte de un colegio profesional, porque al final les puede salir más, por así decirlo, más caro y también más perjudicial, ya sea para su salud o también para los proyectos que se estén realizando, como el que usted nos está diciendo de este colegio respectivo.
Claro.
En el caso de los servicios de cirujanos dentistas, ¿qué detalles deben observar las personas cuando visitan un lugar para detectar situaciones sospechosas? ¿Qué debe hacerles pensar y activar la malicia?
Claro. En primer lugar, desde que llaman a un establecimiento odontológico, o que así se puede aparentar, y que no le brinden el nombre del doctor que los va a atender, ¿verdad? En este caso, el profesional en odontología. Esa es la primera sospecha. Y recomendamos, insistimos como colegio profesional, que se cercioren bien cuando llaman a este lugar, preguntar el nombre, los apellidos, llamar al Colegio de Cirujanos Dentistas, preguntar si está incorporado, o bien si están buscando alguna especialidad, que también se cercioren de que sí es especialista. Y también cuando ingresan al lugar, que sea el profesional que los va a atender, que no el profesional que esté en ese momento los deje a cargo de muchas veces de la recepcionista o del asistente dental, que la persona se sienta en la confianza de poderle hablar a este profesional en odontología que no quiere ser atendida por otra persona que no sea el mismo, porque esto también se da mucho. O incluso hay clínicas dentales que tienen a sus técnicos dentales y los ponen a atender a los pacientes. Entonces, si ellos ven que no están siendo atendidos por este profesional que consultaron, sí que nos alerten y que pueden llamar a la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas, y nosotros estamos para poder apoyarlos.
Muchas gracias. Ya para finalizar, don Juan Carlos, ¿en dónde puede denunciar la gente este delito?
Sí, en las delegaciones del organismo de investigación judicial, en las diferentes fiscalías de todo el país, pueden llamar a la línea 800-8000-645 y así como también lo ha dicho la doctora Raquel, pueden hacer la denuncia en los respectivos colegios profesionales.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Antes de terminar, les contamos qué vamos a tratar la próxima semana.
Así es, el próximo lunes hablaremos de Aval. Es el programa que regula y avala el ingreso de personal al Ministerio Público. Les contaremos en qué consiste y cuáles son los filtros que establece.
Muchas gracias a ustedes, don Juan Carlos, doña Raquel, por habernos acompañado el día de hoy. Y muchas gracias también a ustedes que nos acompañan con su sintonía cada lunes de 9 a 9 y 30 de la mañana. Estuvimos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9 y 30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.